Película W.
Güey, tengo un nuevo propósito.
¿Ahora cuál? ¿Bajar de peso?
No, dormir bien.
Que tus propósitos sean más que sueños. Ve a Dormimundo y llévate el modelo Charm Deserta, Banner de América o Brit de Dormimundo desde 4,298 pesos. Hasta 12 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos, válido al 6 de febrero.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así
las
cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargetín y Javier Risco.
Ningún otro fiscal o fiscalía deben cubrir agresores contra las mujeres que llevan a un feminicidio.
Le dio al presidente la oportunidad de tener un cargo de honor, pues es subsecretario, tenía la responsabilidad de traer a este país la paz, cosa que no lo hizo, y se fue sin decir adiós.
El presidente López Obrador ya lleva varias, desde hace varios meses, digo años, que está atacando una y otra vez a la UNAM. Ya basta, presidente.
Así las cosas.
Siete de la mañana con un minuto tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es jueves 19 de enero del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros en este jueves.
Se te anuncia con tiempo, mi querida Gaby.
¿Qué?
Es 19 de enero.
Sí, señor.
Me parece que son 10 meses para mi cumpleaños, ¿ok? Para que vayas pidiendo.
Sí, como...
Para que nada, que es que fíjate que no me acordé no, y no llegó.
No, yo ya no.
10 meses.
Este es mi único propósito de año nuevo. Este año no voy a regalar nada a nadie.
Oye, hay que decir que Gaby me regaló, la última vez de cumpleaños, una bonita pila. Me regaló pila, básicamente, para que todos los días...
Oye, pero fue un problemón.
Te metí en un problema.
Sí.
Porque llegó la pila y no sirvió.
Y no sirvió, y fue como, la tuve que regresar, luego sí. Se agotaron, y luego, bueno, sí. Finalmente luego llegó. Y luego le preguntaba yo, ¿ya te llegó? Por lo menos di algo, en fin.
Así que, bueno, ya con esta información, gracias a todos los que nos escriben. Ya lo saben, arroba así las cosas W, arroba W Radio México, y gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM 900 AM y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Mi querida Anita está en el 55 51 668 900 y en el 807 18 14 14, querida Gaby.
Sí, gracias, sí, llamadas telefónicas, llamadas. Martín Nietes, Xochimilco, gracias. Georgina Martínez desde Ticomán, muchísimas gracias. También dice, voto porque Francisco Javier haga un libro con sus historias. Sí, ayer le decíamos, Rafael Gutiérrez aquí de la Miguel Hidalgo nos hace una pregunta, no lo sé, vamos a investigar esto que nos dice Rafael, y gracias en verdad a todos los que han estado desde muy temprano atentos aquí al programa.
Jueves, este jueves, en Así las Cosas, en Así las Cosas.
Pues mucha información esta mañana, ya les decíamos hoy desde tempranito que en realidad no hay una única nota que domine la agenda, se le está dando seguimiento sin lugar a dudas a lo que está pasando en torno a la ministra Yasmín Esquivel, su tesis, el plagio, hoy se retoma en prácticamente todos los medios, el que dice aquí por ejemplo Milenio, caso Yasmín, echa a la UNAM a la asesora y ella se ampara, se refieren a la profesora Marta Rodríguez Ortiz, quien fuera la asesora de la tesis, digamos. En eso va el asunto, pero pues los ojos puestos en el tema de la ministra Javier, pero en general los temas más o menos dispersos esta mañana.
Así es, le damos seguimiento por supuesto al tercer día del juicio a García Luna. El equipo de fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos y el de abogados de Genaro García Luna presentarán
Bueno, pues el próximo lunes, argumentos de apertura del juicio por narcotráfico en contra de quien fuera secretario de seguridad del expresidente Felipe Calderón. Tras la presentación de sus casos el 23 de enero, tanto la defensa como la parte acusadora arrancará ya inmediatamente la etapa de presentación de evidencias. Por lo pronto ya vemos a varios periodistas otra vez formados, sí. En
afuera de la corte. Va a durar mucho tiempo, ¿no?
La así verdad. Es. Así que bueno, pues estaremos, por supuesto, al pendiente de lo que suceda. Y hoy esta tercera audiencia, el proceso judicial, se llevará a cabo en la Corte Federal del Distrito en Brooklyn, en Nueva York. Ese como otro de los temas importantes también, Gaby, por supuesto, darle seguimiento al caso de Ciro Gómez Leyva, el atentado que sufrió en diciembre pasado. El presidente había anunciado que será mañana, el viernes 20 de enero, que se trasladará, la conferencia matutina a las oficinas del gobierno de la Ciudad de México y se informarán dos cosas particularmente. Uno, el metro de la Ciudad de México y dos, avances importantes, así lo dijo el presidente, en el caso de Ciro Gómez Leyva. Jueces de control vincularon a proceso a 5 de los detenidos que estarán relacionados con el atentado. Gaby, pues vaya, el seguimiento, por supuesto, puntual. Y justamente quien nos tiene la información es nuestro querido Víctor Sandoval. Víctor, cuéntanos del caso de Ciro Gómez Leyva, ¿qué adelantos hay?
¿Qué tal, Javier? Voy a informar que, bueno, ya son 8 los que han sido vinculados a proceso porque fueron capturados, recordarás, en estos operativos que se hicieron en la madrugada en Venustiano Carranza, en Iztapalapa, en Gustavo Madero, y que se detuvo en un principio a 12 presuntos sujetos que habían estado relacionados directo o indirectamente con la agresión al periodista Ciro Gómez Leyva. Sin embargo, de estos 12, 8 son vinculados a proceso. ¿Pero por qué son vinculados? Por delincuencia organizada, por delitos contra la salud, por portación de armas de fuego, por portación de artefactos explosivos como son granadas, pero ninguno de ellos ha sido relacionado, o por lo menos le han fincado el delito de homicidio en grado de tentativa. Es decir, estos sujetos, de nombres Israel, Cintia, Eri, Junuen, Sergio, Daniela, Aniceto, Paul, Pedro, este último considerado el líder de esta organización delictiva y que presuntamente fue el que disparó en contra de Ciro Gómez Leyva, pues ninguno ha sido vinculado precisamente por la tentativa de homicidio calificado en contra del comunicador. Será en las próximas horas, los próximos días, cuando se reúnan más datos para agregar estos delitos a estos sujetos que ya están en los reclusorios, tanto en el sur como en el norte, y para saber si se les demuestra o no el grado de culpabilidad en contra de Gómez Leyva. El reporte que les tengo.
Gracias. Pues estaremos atentos, Víctor, de lo que se diga el día de mañana. Y Javier, una información que está creciendo y a la cual debemos voltear a ver, tiene que ver con la desaparición de dos personas. Me refiero al abogado y defensor de derechos humanos Ricardo Arturo Lagunes Gasca y al profesor Antonio Díaz Valencia, líder y defensor de derechos de la comunidad indígena de Aquila en Michoacán. Fueron víctimas de secuestro y desaparición forzada hasta donde se sabe en este momento, y ya la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó la desaparición de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. Esto ocurrió la noche del domingo 15 de enero en Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, en Colima. Asimismo, la ONU Derechos Humanos hace un urgente llamado a las instituciones del Estado mexicano a dedicar sus mayores esfuerzos y coordinación para la inmediata búsqueda con vida de los dos defensores. Ricardo Lagunes es abogado, ha colaborado en la defensa de derechos humanos con diversas organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo litigios ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Antonio Díaz es integrante de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, profesor y defensor de derechos humanos, quien ha sido crítico y opositor al desarrollo de la mina Aquila en operación desde 1998. Esta información ha ido creciendo en intensidad y se prevé para el día de hoy una conferencia de prensa muy importante. La verdad es que hay que darle seguimiento a una conferencia desde el Centro Pro de Derechos Humanos, a ver si nos da tiempo en un minuto más por ahí de hablar también con las personas de el PRO, porque lo que se busca es precisamente esto, búsqueda y localización de los defensores Ricardo Lagunes y Antonio Díaz. Hoy a las 12 horas, la conferencia de prensa en el Centro Pro Derechos Humanos, pues precisamente va a ser con familiares, activistas y con la comunidad para llamar a las autoridades a la búsqueda y localización de estos defensores comunitarios. Recordar otra vez, Javier Risco, que México es un país particularmente peligroso en contra de los periodistas, sí, pero también en contra de defensores de derechos humanos y defensores de territorio y del medio ambiente, que no se nos olvide. Así que estas dos personas desaparecidas, la verdad es que va creciendo esta información, Javier, y a ver, insisto, si al rato podemos hablar con la gente del Centro Pro Derechos Humanos.
Qué bueno detenernos en esto, y bueno, pues ahí la conferencia de prensa al pendiente del Centro Pro. Y en información internacional, Gaby, también ha llamado la atención la dimisión de Jacinda Ardern. ¿Quién es ella? La primera ministra de Nueva Zelanda, y veo el texto que escribe Ana Hover en el diario El País, para que ustedes la recuerden. Dice, la izquierda neozelandesa se queda sin su talismán, pero al mismo tiempo Nueva Zelanda pierde a su mejor embajadora. Jacinda Ardern ha conseguido una popularidad sin precedentes para un jefe de gobierno neozelandés. Ha destacado en la escena internacional por su progresismo y su empatía. La revista Times alabó su agenda de compasión y comunidad, y la revista Foreign Policy la apodó la anti-Trump del mundo.
Sí,
su popularidad ha abierto puertas hasta ahora cerradas para este pequeño país. Pero además Ardern se ha elegido como portavoz feminista por su determinación de no sacrificar su vida personal a costa de su carrera profesional. Hoy anuncia la laborista que dejará el cargo el próximo 7 de febrero y alega que no tiene la energía para presentarse a la reelección en octubre. ¿Te parece que escuchemos justamente esta declaración? Vamos a escucharla.
For my part, I want to finish with a simple thank you to New Zealanders for giving me this opportunity to serve and to take on what has and will always be the greatest role of my life. I hope in return, I leave behind a belief that you can be kind but strong, empathetic but decisive, optimistic but focused, that you can be your own kind of leader, one that knows when it's time to go.
Las palabras son realmente muy importantes, sí, porque lo comentábamos hoy un poco más temprano, si ustedes apenas se ponen en este momento la radio, ya lo comentábamos un poco más temprano, que no es común, Javier, escuchar en una política, estas palabras, ¿no? Decir que se puede ser, yo espero que ustedes se queden con esta idea de que se puede ser amable y no por eso perder fuerza, de que se puede ser empático, de que y no por eso por ello perder el foco, de que se puede tener sentimientos, ¿no? Y hablar de sentimientos en la política pareciera como un contrasentido, ¿no?
Sí.
Pero la verdad es que creo que da un discurso importante, porque algunos decían, sí, claro, se va porque ha ido cayendo en preferencias, y ella decía, no, sí, hemos caído, pero eso no significa que no podamos ganar, ¿eh? O sea, simple y sencillamente yo decido que no, que ya no tengo la energía, no tengo la gasolina suficiente para seguir adelante. Quiero estar con mi hija, quiero ver a mi hija entrar al primer día de escuela, quiero posiblemente casarme, todavía lo volteé a ver, dice, finalmente a ver si nos casamos, ¿no? A su pareja, pero esto, ¿no? O sea, una mirada diferente también, mucho más humana y mucho más desde los sentimientos también de la política. Por eso creo que ha dado la vuelta a la nota. Justo hablábamos de ello y estábamos viendo cómo en CNN traían esa nota,
sí,
¿no? Como destacada, porque ha llamado mucho la atención, y bueno, se agradece de verdad en el mundo escuchar políticos o políticas pues que también sepan poner los sentimientos y la calidad humana por delante, cosa que a veces es tan difícil.
Se había convertido en la política más popular
en la historia
de Nueva Zelanda.
Sí, y Nueva Zelanda pues un país pequeñito que está ahora sí que desde donde estamos nosotros al otro lado del mundo, pues sí, vale la pena también voltear a ver otros espacios.
Estás escuchando Así las Cosas.
La venta de ese predio la hizo el señor Alfonso Petersen y su ayuntamiento. Lo digo también para que su hermano, que hoy escribía artículos, lo recuerde, porque su hermano es de los gatilleros que tiene ese grupo para escribir cosas en contra de nosotros. Lo más que ahora ya cosa hasta de su hermano. Se quiere olvidar, se lo recuerdo para que no se le olvide. Alfonso Petersen vendió ese terreno en el 2008 y esa venta contó con el aval de la Universidad de Guadalajara.
Así las Cosas.
Bueno, y pasamos de la luz a la sombra. Estábamos hablando de políticos que ponen por enfrente la calidad humana y nos vamos ahora a Guadalajara, donde no precisamente estamos viendo lo mismo. Escuchamos la voz del gobernador de Jalisco, de Enrique Alfaro, llamando gatillero a Diego Pettersen. ¿Quién es Diego Pettersen? Ustedes lo conocen, es periodista, es conductor en W Radio Guadalajara. De hecho, ellos llevan Así las Cosas Jalisco a partir de las 9 de la mañana. Pues un periodista ya de muchos años por allá en Jalisco. Y además, buen amigo de nosotros y, por supuesto, buen amigo de esta casa. Y pues quisimos hablar contigo, querido Diego, pues un poco para entender que el gobernador de Jalisco use la palabra gatillero para hablar de tu trabajo. Pues no sé, es algo francamente
no sé si se puede entender eso,
lamentable. Pero bueno, Diego, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Buenos días, Javier. Pues sí, de repente suceden estas cosas de que amanece un poco de mal humor el señor y empieza a disparar este tipo de epítetos. Así sucede. Pero sí, lo que me parece delicado, digamos, es esta insistencia del gobernador en que son los periodistas los que hacen, digamos, las cosas incorrectamente y no que nuestro trabajo es revisar el trabajo de los políticos. Ya lo decías ahorita, las fantasmas y los políticos buenos no existen, pero de que los hay, ¿verdad?
Sí,
como acabamos de escuchar. Pero bueno, tristemente no es lo general.
Sí, sin lugar a dudas.
Sí, y Diego, lo decíamos, te saluda Javier Risco, buenos días. El poder de las palabras, lo decía en la luz tal vez de la voz de la primera ministra de Nueva Zelanda, la importancia también de lo que va diciendo, pero también de lo que dice el gobernador del calificativo en este contexto de violencia contra los periodistas, en este contexto de violencia también social, de la manera en la que se desaparece a los periodistas, se asesina a periodistas, el atentado a Ciro Gómez Leyva en diciembre, también lo acaba de comentar nuestro reportero Víctor Sandoval. ¿Parecería eso que quiere meter a la bolsa a los periodistas también en este tema de la creciente violencia del crimen organizado, como si fuéramos unos más del crimen organizado, Diego?
Sí, yo creo que lo primero que tenemos que aprender todos, y yo diría que empezando por los políticos, porque suelen ser todavía más irresponsables que nosotros los periodistas en ese tema, es hacerse cargo de las palabras, es decir, todas las palabras significan y significan en el contexto en que están. Y me parece, digamos, que más allá del exabrupto, estaba claramente enojado por lo, esto fue exactamente hace 8 días, el miércoles pasado, enojado por el artículo que yo escribí y supongo también aderezado por una declaración que había dado mi hermano, que fue alcalde y que estaba explicando lo que él hizo en su momento con ese predio hoy en disputa. Todo esto hizo que se enojara, pero sí, efectivamente, usar un adjetivo que tiene que ver con el crimen organizado, es decir, alguien que mata y dispara a sueldo, digamos, es lo que entendemos por un gatillero, ¿no? Alguien que por dinero es capaz de matar a cualquiera, me parece que evidentemente sí no solo es exagerado, sino que pone a nivel de mafia al periodismo. Y eso es un poco lo que ha intentado hacer el gobernador, digamos, todo ese tiempo. Y todo ese tiempo me refiero desde que era presidente municipal de Guadalajara. Cuando estaba en Tlajomulco, la prensa no fue, digamos, su enemigo particularmente. Pero ya desde Guadalajara empezó contra el periódico Milenio, que ahora es su gran aliado. Luego siguió contra el periódico NTR. Ahora trae un problema muy particular con el periódico Informador, donde a mí me mete, digamos, dentro de este paquete. Y en su problema con la Universidad de Guadalajara, pues yo lo único que dije es que se había metido autogol con el tema de los 3 jóvenes que fueron a la cárcel, que digamos, si realmente había una disputa política ahí, pues había caído gol, pero había sido autogol. Y parece que eso le molestó de sobremanera.
Sí. Y Diego, y aprovechando, de hecho nosotros estuvimos conversando incluso con uno de los jóvenes que había sido encarcelado, que luego fue cuando fueron, bueno, liberados y estaban ya con el proceso, digamos, en otra dinámica, estuvimos hablando con ellos, pero si nos ayudas a poner en contexto de qué estamos hablando, de qué terreno estamos hablando, qué fue lo que escribiste, qué dijo tu hermano, es un poco para entender también el tema.
Javier Armenta.
Con Javier Armenta, fue con quien hablamos,
sí,
exactamente.
Sí. A ver, es un tema muy complejo, con una historia larguísima y muchísimas aristas. Justamente por eso lo hace, digamos, un tema que sea tan difícil de repente de entender y de abordar. Un predio cerca de la barranca de Huentitán, cerca de un poblado que también se llama Huentitán, y que lo adquiere el ayuntamiento allá en los años finales de los 70, y luego se decide destinarlo a ser la sede de las fiestas de octubre, una cosa que nunca sucedió. Ya ese precio ya había pasado un fideicomiso, y en el contexto de los Panamericanos, siendo mi hermano Alfonso alcalde de Guadalajara, necesitaba mover la Cruz Roja para hacer la Villa Panamericana en el centro, cosa que tampoco nunca sucedió. Y entonces el proceso fue dárselo a una empresa para que desarrollara la Cruz Roja y otras infraestructuras, y a cambio se quedara con la mitad de terreno para desarrollar vivienda. Ahí empieza, digamos, esta historia. Es un fideicomiso. Mi hermano sale a la presidencia municipal. La empresa Mecano, que iba a ser del señor Juan Cano, resultó no tener el dinero para hacerlo. Nunca logró juntar el dinero para hacerlo. Y entonces, en tiempos justamente de Aristóteles Sandoval, siendo el actual rector de la Universidad de Guadalajara, el jefe de gabinete, deciden que sí se puedan vender los derechos fiduciarios de esa empresa a otra empresa, que es la famosa empresa que ahora está, Operadora Salamanca. Y luego, cuando llega Enrique Alfaro, le dice, sí, les voy a respetar el trato, pero les voy a cambiar la forma de pago. Entonces, en vez de pagar con infraestructura dentro del mismo predio, lo van a hacer donde la infraestructura donde yo les diga, para beneficio de toda la ciudad. Esa parte quedó odiada y además se desincorpora también ya el terreno para que esté a nombre directamente de la empresa y no del fideicomiso. Todo eso sucede, bueno, eso sucedió antes, no lo hizo Alfaro, ¿no?
Sí.
Entonces, todo esto hace que sea una verdadera maraña el terreno en cuestión, y que haya acabado metido ahora en el conflicto entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado, porque hay que decirlo, la Universidad de Guadalajara tiene particular sensibilidad para entender dónde hay un problema que pueda ser más grande para generar presión política. Y así lo han hecho desde por lo menos hace 30 años.
Ya. Es que ese es el contexto, de verdad,
sí,
Diego.
Sí, es importante decirlo, sí.
Y es conocer también lo que también no es una sorpresa, tristemente, que son estos adjetivos y la manera en la que se ha golpeado a la prensa en este gobierno. Es un poco eso, de verdad, Diego, saber, y bueno, sabes que esta es tu casa, W Radio. Y que de verdad estamos realmente preocupados que se escale en este nivel la violencia verbal del gobernador del estado, Gaby.
Sí, o sea, así es,
de verdad, increíble que suceda. Y pues estamos al pendiente de lo que suceda también y de tu trabajo, y te leemos todos los días, mi querido Diego.
Muchas gracias, Javier, muchas gracias, Gaby. Y sí, yo creo que sí, llamar la atención, es decir, no es normal que los gobernadores hagan
no es normal.
Estas cosas y no
Exacto.
podemos normalizarlo.
Así es.
¿No? No fue normal cuando quemó periódicos, en plena campaña hizo quema de periódicos Milenio porque no le había gustado una nota. Esas son actitudes que rayan ya, digamos, en pues ahora sí que en el autoritarismo, punto, no tiene
Así
otro
es,
nombre.
Tal cual, en el autoritarismo. Gracias, querido Diego, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo, que estés muy bien.
Muchas gracias, Gaby. Javier, un abrazo de regreso
un
para
abrazo,
los dos.
Un abrazo. Diego Petersen, periodista, conductor en W Radio Guadalajara. Insistimos, este tema del que habíamos hablado, como decías tú, con Javier Armenta, de los tres estudiantes que fueron encarcelados, Javier Armenta, Iván Cisneros y José Alexis Rojas, precisamente allá en Jalisco. Pues en esta historia, como bien nos dice Diego, es una historia compleja, es una historia local, pero es una historia local que también tiene, digamos, algunas aristas que la hacen importante a nivel nacional. Pero bueno, sobre todo esto, Javier, ¿no? Cómo ha ido escalando un poco el enojo del gobernador Enrique Alfaro, pues en contra de la prensa, pero en contra de los defensores, en contra de las organizaciones de la sociedad civil, y obviamente el enorme conflicto que tiene con la Universidad de Guadalajara, que va salpicando absolutamente todo. Entonces, bueno, decirle gatillero a un periodista, pues no es solamente una palabra. Las palabras importan,
sí.
Y las palabras también tienen efectos. Así que, bueno, solidaridad con Diego Petersen, pero sobre todo también un llamado a la mesura, Javier.
Así es. 7:23 a.m. y rápidamente no queremos dejar pasar. Hace un par de días veíamos por la noche un video publicado por nuestra querida Kiren Miret,
Y hemos sido testigos, porque aparte, también qué buen bloque hablar con amigos sí. en este programa. Hemos sido testigos de cómo ha ido creciendo poco a poco este negocio, paralelo a todo lo que hace, que se llama Casa Morgana. Una extraordinaria casa donde, bueno, pues venden helados ahí en la Juárez. Y bueno, hemos hablado con ella casi a la menor provocación el día del helado, de qué hacer, etcétera. Bueno, nos preocupó que hace un par de días querían publicar a través de sus redes la manera en la que se da el cobro de piso en esta rutina de la Ciudad de México, llegar con un arma simplemente, pedir el dinero por estar abierto y por vender lo que sea en una colonia de la Ciudad de México. Y está justamente en la línea Kiren Miret. Querida Kiren, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Hola Javi, hola Gaby, buenos días, ¿cómo están?
Bien, Kiren, gracias. Híjole, pues vimos el video, Kiren, y ahora sí que no sabíamos si echarlo en esta bolsa de la normalidad, de decir, ah, bueno, pero qué bueno que no le pasó nada a la persona que estaba ahí, o decir, oye, ¿hasta cuándo? ¿Qué pasa? ¿Por qué está sucediendo esto? Platícanos un poco lo que ocurrió ahí en Casa Morgana, Kiren.
Pues mira, voy a empezar por el final. Un poco la conclusión de todo mundo siempre es, pero qué bueno que todo mundo está bien, ¿no? Como que estamos habituados a que esta es la normalidad. Hace un par de días, el martes por la noche, me escribe Javi, el gerente de la heladería, para decirme, oye, sufrimos una especie de asalto. Digo, ¿cómo que sufrimos una especie de asalto? Entonces me manda el video porque pusimos cámaras, dado que es la tercera vez que tenemos un incidente donde somos víctimas de la delincuencia mayor o menor, con mayores montos o menores montos. Y me manda el video donde se ve a una persona, a un señor, que llega e interactúa un poco con el chico que estaba ese día en la heladería, y él le dice, oye, no sé, alcanzo a entender que le dice como, no, yo soy solo un empleado, y el señor se levanta la camiseta y le muestra un arma. Entonces, esta persona va hacia atrás, la persona que trabaja en la heladería, toma algo de dinero, regresa y se lo da. Y la persona le dice, no, bueno, por aquí voy a andar. No estamos seguros a qué corresponde, no sabemos si es derecho de piso y no quisiera atreverme a decir qué es. Pero es una cosa como súper constante en la colonia. Nosotros estamos en la colonia Juárez, en la delegación Cuauhtémoc. Y no sé si sirva a notar, creo que son eventos aislados, pero yo recibo llamadas de extorsión o intentos de extorsión 2 o 3 veces a la semana, porque mi teléfono personal se filtró como el teléfono de Casa Morgana en algún momento, cosa que está muy bien porque la gente llama y contesto yo, pero recibo llamadas de esta índole todo el tiempo, ¿no? Donde preguntan por la gerenta o el gerente, siempre presentándose como el licenciado o como el contador. Y pues llámanse, al principio trataba de llevar la llamada más lejos para entender qué querían, pero me cansé, o sea, porque eran llamadas de 10, 15 minutos a los que trataba de dilucidar cuál era el objetivo y nunca lo conseguí. Entonces ahora automáticamente cuelgo y bloqueo los números por puro cansancio, ¿no? Porque contesto a todas las llamadas que entran a este teléfono. Esta persona, después de que publicamos el video, ayer se comunicaron de la oficina de Omar García Harfuch para decirnos que cuál había sido el problema, vieron el video y nos dijeron que esta persona fue detenida por posesión de drogas y nos invitaron a levantar una denuncia, no encontraron un arma y lo encontraron, no sé si en estado de ebriedad o con alguna sustancia. Pero bueno, esto es una cosa sistemática que nos ha venido pasando y estamos lamentablemente ya súper acostumbrados, ¿no?
Sí, es que es eso, Kiren, buenos días, es eso. Al final, y por eso cuando vimos el video dijimos, bueno, pues vamos, a veces contar las historias que parecen pequeñas nos permiten entender, digamos, la normalización de pronto de este tipo de situaciones, ¿no? Porque alguien diría, bueno, pues es una heladería, una persona, finalmente no pasó nada. No, pero es que sí pasa cuando se vuelve un asunto constante, cuando se vuelve reiterado y cuando esto se te mete un poco en la piel, ¿no? O sea, cuando ya ir a trabajar, ir a abrir tu negocio, significa estar expuestos a este tipo de cosas. Entonces, la piel empieza a sentir otro tipo de miedo cotidiano, ¿no? Y yo creo que pues no se puede. Justo hace ratito dábamos a conocer los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana, en donde pues el 60 y pico de personas en nuestro país, sí, en promedio, pues se siente inseguro viviendo. viviendo en la ciudad en la que vive, ¿no? Y esto no es normal, o sea, no es normal que te sientas inseguro viviendo en tu ciudad. Entonces, creo que tenemos que alertar mucho más, Kiren, de estas historias cotidianas que, insisto, parecen pequeñas y en lo que te dicen, pero al final no pasó nada. No, sí, sí pasó. Lo que pasa es que se afecta la tranquilidad, Kiren.
Por supuesto, y estamos ya metidos en este círculo en el que decimos, bueno, pues el consuelo, ¿no? De, oye, y la gente celebraba, qué bien reaccionó el muchacho, ¿no? Qué bueno que le dio el dinero y le choca el puño, pero ¿por qué deberíamos estar acostumbrados a que estas cosas fueran parte de la cotidianidad? Yo en los últimos años, y quiero dejar claro que Casa Morgana lleva abierto en México 6 años, y hemos sido víctimas de la delincuencia 3 veces, y yo en lo individual he sido víctima de la delincuencia otras 3 veces por otras razones, ¿no? Tengo una casa fuera de la Ciudad de México, y me la vaciaron hace como 3 años. Un día caminando por la Roma, me arrebataron el celular con una moto sobre la banqueta. Pues da muchísima rabia, pero siempre el consuelo es el mismo, pero sí pasa, ¿no? Y tengo que decir que, bueno, las autoridades reaccionaron muy rápido, me auxiliaron, me invitaron a levantar una denuncia, ¿no?, para dar el siguiente paso. Pero ¿cuál es el siguiente paso? ¿En qué consiste el siguiente paso? Ayer había, afortunadamente, policías patrullando la calle, que está llena de bienes los fines de semana, cosa que he denunciado también, no pasa nada. Hay un campamento instalado hace 6 años.
Ya permanente, sí.
Permanente, sí, pero sí, sí. Gente viviendo en unas condiciones súper indignas. Nadie tendría que estar viviendo en la calle bajo ninguna circunstancia. Y no quiero ser esa persona que denuncia que hay gente viviendo en la calle, pero hay gente viviendo en la calle. Las autoridades no han abordado el tema. Explíquenme por qué. Nadie lo resuelve, ¿no? Esta gente vive en unas condiciones insalubres tremendas. Y son las dos partes. Ellos no tendrían por qué vivir ahí y los demás no tendríamos por qué vivir en condiciones en las que hay gente viviendo en la calle, ¿no? Entonces, depende desde donde estés parado, cualquiera de los dos escenarios es inaceptable. Y nadie ha resuelto esa situación en 6 años.
6 años, sí. Es que es esto.
Eso es increíble. Absolutamente. Sí, es absolutamente increíble. Pero bueno, pues Kiren, la verdad es que invitamos a las personas que nos están escuchando, pues eso, a que tratemos de no quedarnos callados. Yo sé que es muy difícil porque también da miedo hablar, ¿no? Eso también queda muy claro, da miedo hablar, porque luego dices, bueno, ¿cuáles van a ser las consecuencias y qué va a suceder? Pero no normalicemos algo porque parece pequeñito, porque fue una persona que se acercó y mostró un arma y dijo y luego se fue y lo detuvieron. No lo normalicemos, porque de verdad, insisto, aquí está la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Hay ciudades en nuestro país en donde el 97.7% de las personas, todas, se sienten inseguros de vivir ahí. Por ejemplo, Fresnillo, Zacatecas, Irapuato, Naucalpan, Ecatepec, Ciudad Obregón. No podemos normalizar esto, la verdad, Kiren, y pues gracias por levantar la voz, y ya sabes que aquí los micrófonos abiertos siempre.
Muchas gracias, Javi, Gaby. Y solo decirles que al final me quedo yo con una tremenda culpa porque detienen a este señor que al final se lleva unos pesos, estaba drogado, alcoholizado. Pero la realidad es que nadie tendría por qué dar un solo peso a cambio del miedo, ¿no? Entonces, pues es esa sensación donde ahora yo me siento mal porque el señor actuó de manera manera equivocada, ¿no?
Sí. Pues sí, te entendemos perfectamente bien. Pero
bueno, pues gracias de verdad, Kiren, por tu testimonio. Y por supuesto, bueno, sabes que también tienen los micrófonos abiertos. Un abrazo grande, Kiren.
Les mando un abrazo y luego un helado.
Eso.
Gracias.
Besos.
Besos, querida Kiren Miret. Bueno, buena amiga y además pues una buena productora. Sí. Además, productora de televisión.
Y de helados.
Y de helados.
Exacto, sobre todo. No, una gran productora de helados.
Pero bueno, por ahí anda haciendo Shark Tank y anda haciendo varias cosas también, Kiren.
Y dense una vuelta por Casa Morgana.
Sí,
la verdad, helados. Ahorita tienen helados de galleta de jengibre, de café, mamey, guanábana, mango, maracuyá y ponche.
Ahí está. Y seguro cambia muy pronto porque se ve que todavía es el espíritu navideño. Y seguramente cambiará pronto. Dice nuestro querido Carlos Tomasini, ese tipo de extorsiones pasan por algo simple porque no pasa nada. Pues sí. Dice, la calle donde está la heladería está semicerrada porque hay un plantón, justo lo que estábamos hablando en este momento. Marcela Rodríguez también por acá nos está acercando. Dice, lo mismo está sucediendo en Churubusco, en la alcaldía Coyoacán.
Sí, gracias. Nos sorprendió mucho la cantidad de mensajes que nos llegaron. Lo mismo pasa acá. Lo mismo hicieron acá.
Nos pasó lo mismo en este lugar y...
Bueno. Jax Deftones dice, mi negocio está en la alcaldía Cuauhtémoc y nos ha intentado extorsionar un tal contador y también ya hay mucha gente en situación de calle. Sí, la verdad es que sí, las cosas están complicadas y bueno, pues acérquenos también sus testimonios. Pero bueno, nos vamos al corte, señores, señores. Comenzó por ahí la conferencia todas las mañanas. Ahorita les decimos, hay como mucha gente que aplaude, no sé exactamente por qué. Hay como muchos invitados. Ahorita les contamos un poco de qué va. Y bueno, nos vamos al corte y volvemos con el maestro Enrique Quintana. Ana, venga.
Al regresar, en Así las Cosas.
¿Qué implica el nombramiento de Omar Mejía como nuevo integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México? De esto nos hablará Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red presenta afluencia alta y un tiempo aproximado de paso entre trenes de 5 minutos en las líneas 3, 7 y A y 4 minutos en las líneas 1, 2, 8, 9, 12 y B. Recuerda que la línea 12 ofrece servicio de Mixcoac a Tlalilco por ambos sentidos. Para continuar tu recorrido en el tramo cerrado, unidades de RTP y Metrobús apoyan con servicio. Toma previsiones y planifica tu viaje. Reportó Palmira para W Radio.
Reporte Metro. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio.
La democracia nos importa a las y los mexicanos.
Porque permite que nuestras voces sean escuchadas.
Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une.
Lo que tienes que saber.
Omar Rodríguez Díaz, hermano de Ariadna Fernanda. ¿Qué piensas de lo que se ha concluido?
Estamos consternados. Se ratifica que fue por homicidio y que la Fiscalía de Morelos nos dice que era una broncoaspiración. Estamos molestos que puedan cubrir un feminicidio. Estamos todos unidos esperando que se castiguen. Si tuvieron errores o cometieron negligencia o encubrimiento, deben de pagar a todos los que están involucrados.
¿Conocías tú a Rautel N., a su novia, quienes terminaron con la vida de tu hermana?
No, ella era como amigas de trabajo. Yo los conocí nada más en el velorio de mi hermana.
Que ni por la cabeza les pasaba que ellos estaban implicados.
Se ven las cámaras que llevan súper bien. De repente, pues, sale ese video donde él sale cargándola. Entonces te das cuenta que no sabemos con quién estamos conviviendo. Es muy difícil ahorita ser herido de todo este sentimiento porque no es fácil. La ausencia de Fer era una personita muy noble, muy cariñosa y sobre todo era muy risueña.
¿Van a solicitar alguna reparación del daño?
Es parte del proceso. Pasó y ahorita no se duerme igual, no se vive, está preocupado, no está ansioso, está nervioso y eso yo creo que debe de haber consecuencias y gracias por estar al pendiente y sobre todo no dejar el caso al abandono para que ya no haya más casos, más feminicidios. No es justo que se culpe a la mujer por su propia muerte.
Así el hueso con Enrique Hernández Alcázar. Lunes a viernes, 6 de la tarde, W Radio. Vamos a escucharnos.
¿A poco le darías las llaves de tu casa a un desconocido?
No, ¿verdad? Así como cuidas tu patrimonio, protege tus datos personales.
Tu nombre, dirección, teléfono y cualquier otra información que permita identificarte son datos personales.
Si consideras que tu información personal ha tenido un uso indebido, llama al del INAI 800-835-4324, donde te brindarán asesoría.
El INAI es el organismo autónomo encargado de proteger tus datos personales. Ejerce tu derecho y toma el control de tu privacidad.
Si es radio, es W.
96.9.
Tres veces te engañé.
O la de rata de dos patas. Me saludas a la tuya.
¿Qué pasó? Pues, ¿qué te hice, mujer?
Nada, estoy haciendo mi playlist de Paquita, la del barrio.
Así es que este domingo haremos un merecido homenaje a la reina del pueblo.
Platicaremos sobre su música y todo sobre una de las artistas más reconocidas en el mundo.
Somos sus amigos Fernanda Tapia
y Sergio Bonilla.
Y los esperamos en la Hora Nacional.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Soy Daniela Anguiano y esto es Música W. Apenas iniciamos el 2023 y ya tenemos programado uno de los mejores conciertos del año en la Ciudad de México, The Weeknd. El After Hours Till Dawn Tour llegará al Foro Sol el próximo 29 y 30 de septiembre. ¿Ya apartaste la fecha? Soy Daniela Anguiano y esta fue una probadita de la agenda de conciertos 2023 en Música W.
En la Cámara de Diputados modificamos la ley
para ampliar el periodo vacacional de 6 a 12 días a partir del primer año de servicio.
Además, las y los trabajadores podrán agregar más días de descanso dependiendo de sus años de antigüedad.
Con vacaciones dignas reconocemos el esfuerzo al trabajo, el derecho al descanso y la importancia de la convivencia familiar.
Porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. Estás escuchando
Así las cosas.
Con Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire. Por W. Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas.
El Universal.
Incluyen video en pesquisa sobre caso de ministra.
Reforma.
Pierden por huachicol 22 millones diarios.
Milenio.
Si Lozoya va a juicio y pierde, Fiscalía General de la República exigirá al clan más de 20 millones de dólares.
Excelsior.
La UNAM cesa a profesora, ministra sigue.
La Jornada.
El juicio García Luna debe destapar todo. AMLO.
El Financiero.
Ven, sin suficiente madurez, Junta de Banxico.
El Economista.
Sacar operaciones de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México tendrá un impacto limitado de 3.3%.
El Financiero.
El dinero es el papá o la mamá del diablo.
Con Enrique Quintana.
Millones.
En Así las cosas.
Tú sabes que el dinero no es todo en el dinero.
7:41 rápidamente le mandamos besos, abrazos y arrumacos a nuestra querida Valeria Moisi. Lo que está pasando en la mañanera es que son 80 años del Instituto Mexicano del Seguro Social. De hecho, está hablando en estos momentos el director general del IMSS y bueno, pues hay una serie de invitados y por eso había aplausos y por eso había mucha gente, mi querido Javier Risco.
Ahí está. Gracias, querida Valeria.
Gracias por pasarnos este dato. Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby y Javier. Muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo.
Igualmente.
A ver, maestro Quintana, entonces, el señor Omar Mejía ya fue nombrado como nuevo integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México.
Le cuestionas al maestro Quintana como si él hubiera tomado la decisión, te estoy diciendo. No puede ser ese tono, sí, no puede ser ese tono.
A ver,
¿por qué lo escogió?
¿Por qué lo escogió usted? No, yo sé que no. Pero la vez pasada que hablamos de él, de Omar Mejía, pues nos decías que no se sabía demasiado de él. Bueno, ya llegó ahí a la Junta de Gobierno del Banco de México. ¿Y luego, maestro?
Y luego, pues hoy seguramente en un ratito más va a ir, le van a enseñar su oficina.
Que debe estar bonita.
Sí, es en el cuarto piso de la sede del Banco de México, ahí en 5 de Mayo y Eje Central. Seguramente quienes conocen el centro ubican este edificio tan característico.
Así es, sí.
Uh-huh. Ahí en el cuarto piso están las oficinas de los subgobernadores e irá conociendo más detalles de la institución. Ya estaba ahí, les recordamos, era asesor de la subgobernadora Galia Borja. Uh-huh. Entonces, bueno, va a debutar el día de hoy, su primer día hábil como subgobernador. Y ya hay un ángulo, pues, interesante que ha surgido, pues, al ver no solamente el caso de Omar Mejía, que ayer fue aprobado por la Comisión Permanente, ratificado, Son 35 los integrantes de la comisión permanente, 24 le dieron su voto favorable, 10 se abstuvieron, mira, cosa curiosa,
sí. Uh-huh.
Ni sí ni no, uh-huh, y uno en contra.
Y...
así que pasó, o sea, Emilio Álvarez y Casa fue el
que
quien
votó en contra. Okay.
Fue el voto en contra. Uh-huh. Pasó sin demasiado problema. Y pues los subgobernadores lo que hacen es estar todos los días observando la situación del país para de vez en vez tomar decisiones muy relevantes como el manejo de las tasas de interés, pues que nos afecta a todos porque modifica el costo del dinero. Uh-huh. Esto ocurrirá por primera ocasión ya con Omar Mejía en la Junta, en la Junta de Gobierno, el próximo 9 de febrero.
Okay.
Y digamos que lo que se percibe en el Banco de México con esta composición es lo que algunos llaman falta de canas. Con C, canas, no ganas.
Sí, no, canas.
Canas.
No, no, yo les iba a decir, pues contrátenme, si eso es lo que necesitan. O sea, de experiencia, pues,
sí,
de trayectoria.
Claro. Uh-huh. De experiencia. El experto Luis González hizo un ejercicio muy, muy chistoso, uh-huh, que es medir la experiencia, ponerle número a la experiencia. Y tomó en cuenta el tiempo de experiencia en la Secretaría de Hacienda o en el Banco de México de los integrantes de la Junta.
Uh-huh.
El año de más experiencia fue el 2017.
Pues 2017 es antier.
Sí, hace poquito.
Sí, hace 6 años. Los 5 integrantes de la Junta sumaban 154 años de experiencia.
Uh-huh.
Es decir, más o menos pues 30 por cada uno, uh-huh, para dar esa cantidad. Estamos en uno de los menores niveles de experiencia, 45 años.
¿Entre todos?
Entre todos.
No, pues no.
Wow. No, bueno,
es decir,
qué buen ejercicio.
¿Sí?
Estamos hablando más o menos
de 5.
Pues de 9.
De 9, ¿qué tal yo,
Sí, bueno, claramente no vas a llegar al Banco de México, mi querida Dami. Queda claro que no solo por las canas. Sí. Exacto.
¿Yo qué tal? Como 5, no, como 9. Okay. Sí, pues sí, 9 años de experiencia. Pues no es mucho. Si
y
me permiten el comentario.
Pues
¿no?
De 39, ¿qué?
Y esto, pues.
Qué buen ejercicio ese, ¿eh?
Digo, el Banco de México tiene una estructura muy sólida porque hay muchas personas que no están en la Junta, pero están en el banco, los directores de las diferentes áreas del banco que soportan las decisiones de los integrantes de la Junta, hacen funcionar la institución. Pero de todas maneras, digamos que esa Junta pues es la tripulación que comanda el banco.
Sí, claro, sí.
Entonces, aquí el tema es que si tenemos un ambiente financiero relativamente estable, pues les vas a dar chance de ir aprendiendo, de que la experiencia que no tienen la vayan adquiriendo en el camino. No preocuparía demasiado, pero no vayamos a tener una tormentilla por ahí, como... la hemos tenido en otras ocasiones, 2008, 1994, sí, 1982.
No, pues sí.
En el curso de los próximos meses o años con esta junta, porque entonces si tú tienes una tripulación que pues no ha vivido mucho de esto.
El problema es que la tripulación no sabe qué pasó en el 82 ni en el 94.
Pues sí,
exactamente.
A lo mejor alguno estaba en la primaria en aquel entonces.
Híjole, pues sí.
Entonces, ese es el punto.
Claro.
Es decir, sí. Ni siquiera es el caso específico del señor Mejía, de Omar Mejía, sino la percepción de que tenemos una junta, pues un poquito novata, digamos.
Sí, por decirlo amablemente. Híjole, pues bueno, pues ahora sí que agárrense los que traen peluca y ojalá no pase nada, porque si no...
No, bueno, y no solo en este tema. No
sí,
solo
señor.
En este tema, mi querida Gaby, porque, a ver, si usted es patrón... El Instituto Mexicano de Contadores Públicos ya puso el foco en el fuerte incremento en las cuotas que tendrán que pagar los patrones en este enero por los cambios en 2023. Cuéntenos, maestro Quintana, porque varios ya seguramente subieron el volumen.
Ya se pagó la primera quincena del año.
Sí. Sí.
El fin de semana pasado, el viernes, fue el último día hábil de la primera quincena. Y pues ya empezaron a hacer las cuentas porque dijeron, ah, caray, como que ahora fue más. Y en efecto, la suma del incremento de 20% a los salarios mínimos, el incremento de algunas cuotas sociales como el subsidio al empleo, el incremento en no solo el número de días de vacaciones, porque hemos hablado de los días, sino hay algo que se llama prima vacacional, que tiene que pagarse. Es decir, esos 12 días de vacaciones no solamente son ausencias del personal, sino implican un mayor pago, el doble de la prima vacacional usual. El incremento de un punto porcentual en las aportaciones patronales a las Afores. Entonces, todos son, salvo el caso del salario mínimo, todos son piquitos. Pero ya cuando lo sumas, el escenario que han hecho los contadores es que el incremento en el caso de las nóminas en promedio puede ser del 5 al 7%.
Ah, mira, pues sí.
De un año a otro. Y si tienes personal que gana uno, dos, tres salarios mínimos, puede ser todavía mayor, de 10, 15% por allí. Lo cual no es poca cosa.
Claro, sí, no, no lo es.
Entonces, digamos que ahora sí, la advertencia fue la que se hace siempre que hay este aumento de costos laborales. El riesgo de que pues los patrones o las empresas pues vayan a querer irse más bien por la informalidad.
Claro, sí, ese es el riesgo.
¿Sabes qué? Mejor no te contrato, sobre todo en empresas pequeñas, en las micro, que son las que abundan en el país, no te doy seguridad social y pues te pago por fuera.
Sí.
Aquí tienes tu dinerito,
sí,
porque
riesgo, claro.
Si no sale cada vez más caro estar en la formalidad. Vamos a ver el efecto que esto tiene, los datos van a salir hasta el mes de febrero y los primeros meses de este año. Vamos a ver el impacto, pero los contadores advierten de este incremento en los costos que puede ser un incentivo para mejor estar fuera de la ley, en la informalidad.
Bueno, pues, ay, en fin, ahora sí que así arranca el año. Oye, y pues a quien tampoco le arranca el año también es a Claudia Sheinbaum, según la encuesta que traen ustedes. Baja aprobación de Sheinbaum 2 puntos, y ahorita estaba con mi calculadora para que no me pase lo mismo que hace ratito.
Pero, sí abrió la calculadora, ¿eh? Sí, nada más
diciembre del 2021, que tenía Claudia una aprobación del 61.
¿Diciembre 2021?
Diciembre 2021, 61% aprobación. Pues ahorita está en 47 y hay una mayor desaprobación que aprobación. Pues sí son importantes datos para Claudia Sheinbaum, ¿no, Enrique?
Sí, es una pérdida de 14 puntos. Eres buena y no la comparaste la caída con abril del 71. Abril del 2021.
Sí, yo te iba a decir, espérate.
No traen ese dato.
A ver, ya me contagiaste.
¿Abril 2021 en cuánto estaba?
Es que 71%.
71%
de aprobación.
Es que ustedes ese lo cortaron de la primera plana, ese está adentro. Okay.
Sí, el ya. Previo a la tragedia de la línea 12.
Ya. Ah, mira, ahí está.
71%. Ahí son 24 puntos.
Sí, 24 puntos.
De caída. Sí, digamos que en realidad lo que le ha pegado mucho a Sheinbaum en diferentes momentos, pues es el metro.
Sí, totalmente.
En aquel entonces se cayó hasta el 49% de aprobación. Ahora fue del 49 al 47. Y ya por segundo mes, la desaprobación es superior a la aprobación. Y cuando se ven las preguntas específicas, pues se entiende. Les preguntamos a los encuestados cómo ven el metro, cómo calificaría el funcionamiento del metro. 56% mal, muy mal, 30% bien, muy bien. Sí. Que pues te refleja lo
sí,
que...
Y la otra, Enrique, es que además son temas de los que la gente sí se entera, ¿no? Porque si ahorita sí. me dices, pues esto, el nuevo integrante del ahí en el Banco de México, pues se enterarán tres personas, pues, ¿no? Digo, porque son temas que no son del interés cotidiano,
sino que les
¿no?
interesan.
Pero aquí dice, choque en la línea 3, la pregunta, ¿se enteró del choque en la línea 3 del metro? Sí, el 80% sí se enteró. Es decir, se enteró todo mundo, pues, ¿no? Digo, hay un 3% que no contestó, pero digamos, el 80% se enteró. Entonces, pues esas cosas pegan, porque es lo cotidiano, Enrique, ¿no?
Sí, y la percepción del por qué también es interesante. Las razones del choque. 59% piensa que fue por falta de mantenimiento.
Ok, 59%.
26% por sabotaje. ¿No? Que ha sido el discurso que pues se ha tratado de establecer, imponer.
Así es.
Es el sabotaje, son las acciones de personas, son los incidentes atípicos, pero no, la gente percibe que el problema central es el mantenimiento.
Pues sí, porque la gente usa el metro y lo ve.
Sí, pues se da cuenta.
¿No? Exactamente. Bueno, pues, hijo, pues muy importante.
Vaya, esto y sumado a esta encuesta que también traía el Financiero esta semana sobre la preferencia o la aprobación de las corcholatas. Sí. También, bueno, como dices,
interesante
un inicio de
año lectura,
complicado para
Chino. Oye, nos escribe acá Iker-Palermo y dice, si al maestro Quintana lo llegan a llamar por su experiencia al gobierno, ¿iría? Dice, es una pregunta seria. Cuando tengan oportunidad le plantean la pregunta. A ver, maestro Quintana, mira. Usted diga.
Yo no tengo experiencia en el gobierno, yo no sumaría.
Exacto.
Yo tengo canas, pero derivadas de,
exacto, ¿no?
De
la
de
vida.
Otras razones.
Exacto, de la vida, básicamente. ¿Cómo anda el dólar, querido Enrique?
Pues hoy sí se fue para arriba. Hace un ratito andaba en 19. Uh-huh. Ya bajó un poco, se alivió 18.92. Pero presión fuerte hoy. Hay preocupación en los mercados financieros por el tema recesión. Se está preocupando en el mundo y le pegó a nuestro peso 18.93 en este momento. Hoy sí, con más presión.
Bueno. Te mandamos un abrazote, querido Enrique. Que
igualmente.
Tenga un bonito día.
Abrazo grande,
muy
maestro.
Buen día.
Gracias, es el maestro Enrique Quintana. Dice, dos retos, uno para la Alianza y otro para Morena. Hay que leer al maestro Quintana en la página 2 de este diario del Financiero. Y la fotonota dice, México destaca su cultura y tradiciones en la FITUR 2023. Lo que les decía, la Feria Internacional de Turismo que se lleva a cabo en Madrid siempre en estas fechas. Bueno, pues ahí está presente, obviamente, una delegación mexicana también.
Al regresar, en Así las Cosas.
De sus aspiraciones presidenciales y los criterios para elegir a los candidatos de la Alianza Va por México, conversaremos con la senadora del PRI, Beatriz Paredes.
Hello. Así las Cosas.
This is a recording.
Hello.
5551-668-900.
Please leave a message.
Y al 807-18-1414.
After the tone.
Al aire.
En W.
No one is available to take your call.
Aprovecha esta increíble promoción de City Banamex y Suburbia. Estrena eso que te gusta a 12 meses sin intereses en exclusiva con tu tarjeta de crédito City Banamex en departamentos participantes. Compra en tiendas físicas y en línea. Vigencia del 6 al 22 de enero del 2023. Condiciones en citybanamex.com/promociones. CAT 80.6% sin IVA. Calculado al 22 de noviembre de 2022 y vigente al 22 de mayo del 2023.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W
Radio.
Tu colchón ya sabe demasiado. Es momento de cambiarlo. Cumple tu propósito de dormir bien con el Mega Outlet de Atlas del Descanso. 50% de descuento y hasta 10% adicional en toda la línea de Springer, Sealy y Restonic. 12 meses sin intereses. Válido el 31 de enero. Aplican restricciones.
Descansa en Atlas. Adal Ramones y Adrián Uribe. Por primera vez juntos en un escenario. Chavorrucos. 20 de enero, en el Teatro Metropolitan. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. Adal Ramones y Adrián Uribe en Chavorrucos, en el Teatro Metropolitan. W Radio invita.
En la Comer y Fresco, gana más con tu monedero naranja, que es la suma de todo lo que te gusta. En enero te bonificamos en tu monedero naranja por todas tus compras en cuidado bucal, jabones y jarciería. Así es, aprovecha esta bonificación en nuestras tiendas y en línea. ¿Y tú, vas al súper o a la Comer?
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
En De Película te presentamos las cintas más esperadas del 2023.
La Sirenita. Fecha de estreno, 26 de mayo de 2023.
Verás en acción real a La Sirenita. Exterior. Importante será escuchar las nuevas canciones de Lin-Manuel Miranda, Bajo el Mar.
Spider-Man cruzando el multiverso. Fecha de estreno, 16 de junio de 2023.
La segunda parte de la ganadora del Oscar a Mejor Película de Animación. Esta cinta promete ser toda una revolución en los dibujos animados.
Nada mal, niño.
Película W
con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
Lo que tienes que saber.
El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, acaba de dar a conocer la UNAM que le rescindió el contrato individual de trabajo a la profesora Marta Rodríguez Ortiz, que es la famosa asesora de las tesis plagiadas. ¿Cuál es la opinión de Lorenzo Córdoba sobre este escándalo?
Yo todavía soy Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, así que me reservo el pronunciamiento sobre la ministra, pero lo que sí te digo como universitario es que es una gran decisión que se le haya rescindido el contrato a un